Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio, bienvenidos.
Buenos días amigos, bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos un tema comercial de gran relevancia para la coyuntura actual en nuestro segundo segmento Libre Comercio. Y finalmente, les vamos a informar de los servicios que la CCG tiene para beneficio de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacámara_GYE y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. También recuerden amigos que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento este sábado, Héroes del Comercio. Le damos la bienvenida a Clever Albarracín y Baker Llanes, gerente y presidente de Ecuadrones respectivamente. Ecuadrones es una empresa que empezó hace 3 años y en el transcurso del tiempo ha podido llevar los drones y su uso a diferentes sectores. Actualmente cuenta con una red de pilotos de drones a nivel nacional. Hola Clever, hola Baker, un gusto tenerlos en nuestro programa.
Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Clever Albarracín, gerente general de Ecuadrones. Les mando un saludo a todos los radioescuchas de este programa.
¿Qué tal Guillermo? Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Estaremos prestos a cualquier pregunta que nos realices.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues el objetivo de este segmento Héroes del Comercio es poder compartir diferentes experiencias que se tienen sobre emprendimiento. Por eso, Baker, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole cómo nace la idea de crear Ecuadrones.
Perfecto, Guillermo. Qué gusto estar acá, poderles compartir esta gran experiencia, esta gran idea que nació de 3 personas, ¿no? 3 personas que estuvimos en el exterior, para ser exactos. Clever es mi socio y David Serpa, que él es el que vive en Miami. Con él tuvimos la idea de empezar este negocio aquí en Ecuador, viendo que esto era una herramienta súper utilizada en Miami y queríamos ponerla en práctica acá en Ecuador.
Perfecto. Ustedes vivían en Florida y ahí decidieron... ahí comenzó la idea de crear Ecuadrones.
No, Guillermo. David Serpa, nuestro socio, nuestro tercer socio, él vive en la Florida.
Ah, okay.
Y nosotros fuimos a visitarlo hace 3 años.
Ah, correcto.
A pasar nuestras vacaciones allá y nos topamos con una comunidad de aviación, porque él es piloto comercial. Entonces nos dimos cuenta que ya estaban siendo utilizados los drones para muchas cosas y dijimos, esto no hay en Ecuador, esto la gente necesita, y nos trajimos unos drones para acá y empezamos la empresa.
Excelente. Ahora, Clever, ¿qué tan difícil fue la creación del primer dron?
Ya.
O la comercialización.
La comercialización, correcto. Bueno, la verdad no fue muy difícil porque al inicio fue algo... muy innovador, la gente desde el primer momento lo vio como una necesidad, lo vio como una herramienta, que es lo que siempre hemos estado tratando de transmitir a las personas, que no solamente es un juguete, no solamente es un hobby, sino que es una herramienta de trabajo que puede ser utilizada para varios sectores.
Perfecto. Ahora, ¿nos podrían comentar un poco sobre sus funciones principales como gerente y presidente de Ecuadrones?
Claro que sí.
Perfecto. Yo, Baker, encargado de obviamente presidencia de la empresa, uh-huh. Estoy manejando, bueno, estoy acá en Guayaquil de paso, se puede decir, porque estamos con la apertura de la empresa en Quito. Entonces estamos acá estableciendo totalmente la estructura de la empresa con Clever, en cual mis funciones se fueron desplegando como yo llevo todo a cabo lo que es marketing de la empresa, redes sociales y todo lo que son los proyectos que tengan que ver con drones, para proyectos de coberturas aéreas, proyectos aerovisuales para hoteles, hosterías, todo ese tipo de coberturas pasan por mi mano, se puede decir, en cuanto a eso.
Perfecto. Ahora, ¿y tu función es Clever?
Bueno, yo llevo la parte administrativa de la empresa.
Correcto.
Me encargo también de la parte logística para ciertos proyectos, como por ejemplo uno nuevo que estamos incentivando, que es el marketing aéreo, para lo cual nos ha tocado incrementar nuestra red de pilotos, nos ha tocado incrementar una escuela de pilotos. Entonces voy más a la vanguardia de la administración de la empresa con la creación de las nuevas cosas que vamos creando.
De acuerdo. ¿Y en qué consiste el marketing aéreo, este nuevo proyecto que tienen?
Bueno, en otros países lo llaman dronevertising, que vendría a ser traducido al español publicidad con drones. Los drones por sí solos llaman bastante la atención en la calle cuando están
Correcto.
Volando. Entonces, si es que a esa atención que causamos en la gente ponemos un mensaje que pueda no estar estático o no utilizar las formas tradicionales de publicidad como el volanteo o las pancartas en la calle, sino utilizar un dron con mensajes que puedan descender en los semáforos y moverse en medio de los carros, llamamos más la atención de las personas.
Perfecto. Ahora, ¿cuáles fueron las etapas principales, las más importantes para la comercialización de un dron? ¿Qué recuerdan al inicio del negocio, del emprendimiento, que ustedes consideran que fue realmente relevante?
Yo creo que lo más importante fue irnos ganando la confianza de cada uno de nuestros clientes. Nosotros, después de haber entablado una relación comercial con cada una de las personas, hicimos una amistad. Ellos se dieron cuenta que nuestro trabajo lo tratábamos de hacer de la mejor manera, con la mejor calidad posible, y no buscábamos un fin lucrativo solamente, sino buscábamos cubrir una necesidad. Buscábamos ayudar a las personas que nos daban la confianza de trabajar con ellos.
Perfecto. Baker, ahora, ¿cuáles son los principales beneficios de los drones que ustedes comercializan en el país?
Ya, te cuento. Los drones vienen a ser, aparte de, como bueno, aquí en Ecuador lo ven como un juguete, ¿no? Nosotros tratamos de transmitir que en realidad no es un juguete, es una herramienta que sirve para bastantes aplicaciones o usos en cuanto al campo laboral, campo industrial,
la agricultura,
turismo,
¿verdad?
Agricultura. Entonces, todo este tipo de campos, ámbitos, los queremos cubrir dándonos a conocer mediante nuestra empresa, queriendo satisfacer las necesidades que ellos necesiten, ¿no?
Perfecto. Ahora, estamos conversando con Clever Albarracín y Baker Yanes, gerente y presidente de Cuadrones, respectivamente. Baker, hasta el momento, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción como emprendedor en este emprendimiento?
Es tan satisfactorio poder llegar en contacto con el cliente y ver que te diga el cliente, Baker o Clever, qué chévere trabajo, qué increíble trabajo me hiciste, me siento a gusto con ustedes. La verdad, como quisiera que existan más empresas así, con su compromiso, con su responsabilidad. Y nosotros, ese es el pan de cada día de nosotros, ¿no?
Excelente, la
apoyo,
satisfacción.
La satisfacción del cliente, de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no?
Muy bien.
Me gustaría sumar algo más a eso, Guillermo. Y
sí, claro que sí.
La satisfacción también es haber podido crear una familia. Haber podido nosotros, a nuestra corta edad, con ser tan jóvenes, poder ya fomentar empleo en el Ecuador. Nosotros tenemos 8 personas internas a la empresa y más de 30 pilotos externos a nivel nacional. Entonces,
gran generación
eso,
de empleo.
Para mí eso es una gran satisfacción, porque les hemos enseñado a las personas que, ok, te compraste un dron, no lo veías como que con una forma de trabajo, no lo veías como una fuente de ingresos, pero ya tienes el dron, ya aprendiste a volar con nosotros, ok, ahora si necesitamos trabajar con drones, podemos hacerlo con esas personas.
Excelente, qué buena noticia que tienen toda una comunidad ya laboral trabajando para ustedes. Ahora, Clever, ¿cuáles son las metas para este nuevo año? ¿Qué tienen planificado en este 2017?
Este 2017 tenemos planificado incrementar esta nueva tendencia que es dronevertising, publicidad con drones, y el uso y aplicación de drones para la agricultura. Nuestro país es un país que sigue siendo exportador de materia prima, entonces nosotros queremos llegar a todos esos agricultores, ayudarlos a producir más, ayudar a reducir sus costos e implementar las nuevas tecnologías, los drones para agricultura.
Excelente. Ahora, ¿están trabajando con el sector privado o también con el sector público?
Nos manejamos con los dos sectores, en realidad. Siempre y cuando hagamos nuestro trabajo por nuestra parte, sin poner la camiseta, qué sé yo, del sector público, del sector privado, ¿no? Estamos realizando de esa manera, no tenemos inconvenientes.
Perfecto. Y me comentaban al inicio que están abriendo operaciones, me parece, acá en Guayaquil. Actualmente, ¿a cuántas ciudades están atendiendo? ¿Dónde se concentran sus clientes?
Ok. Por motivo de que los dos somos santodomingueños, nacimos en Santo Domingo, crecimos allá hasta el colegio, tenemos nuestra mayor cantidad de clientes en Santo Domingo y Guayaquil. Excelente. Ahora, estamos pensando la expansión en Quito, ya que tenemos muchos clientes allá. Correcto. Tenemos clientes en Machala, en Cuenca. Se podría decir que tenemos presencia en esas ciudades.
Muy bien. Ahora, otra pregunta que quería saber, Baker, considero también relevante, es saber si de alguna manera la caída en la actividad económica en el año anterior les afectó en el desempeño, en los ingresos, en las ventas de su negocio.
Te cuento, hubo cierta influencia, pero siempre y cuando hubo siempre la necesidad. Entonces las personas buscaban la manera, buscaban la forma de contratarnos, de decir, mira, Clever, necesito esto, pero aunque me cueste, en realidad necesito esto. Entonces también nosotros veíamos la necesidad y como que nos acoplábamos al presupuesto de las personas, acoplábamos todo y realizábamos el trabajo, porque en realidad nosotros no veíamos como que un cliente de primera vez, lo veíamos un cliente para largo. Entonces sabíamos que, me imagino que Ecuador en los próximos años va a tener una buena economía y vamos a seguirlo teniendo como nuestro cliente, ¿no?
Qué bueno, qué bueno saber que pudieron salir adelante en un año difícil, complicado. Eso es un año complicado. Buenas noticias para Ecuadrones. Ahora, Clever, ¿tienen alguna anécdota que les gustaría compartir con nuestros emprendedores que nos están escuchando?
Una anécdota un poco graciosa es que cuando nosotros trajimos los drones al Ecuador, las personas no sabían que era un dron. En muchos casos las personas se sorprendían, hubieron personas que dijeron, ¿qué es eso? ¿Es un ovni? Se asustaban.
Claro, salían un juguete.
No sabían en realidad qué era.
Es que hace 3 años es bastante
hace
tiempo.
Hace 3 años nosotros íbamos, por ejemplo, a propiedades en la parte rural de las ciudades y las personas del campo no sabían que existían los drones. Pensaban que era un platillo volador, pensaban que era algo así.
Claro, correcto. Entonces, ahora... ¿creen que han cumplido todas sus metas o todavía tienen mucho por cumplir? ¿Qué se proponen para el 2017?
Yo creo que tenemos mucho por delante. Ecuadrones es nuestra primera empresa. Nosotros tenemos muy en claro de que este año le vamos a dedicar hasta la última gota de sudor a Ecuadrones, pero de aquí en los posteriores años Ecuadrones va a ser una de las empresas de un grupo empresarial que queremos crear. Sabemos que al Ecuador le hace falta muchas cosas y nosotros estamos tratando de buscar esas necesidades, buscar esas oportunidades y tratar de desarrollarlas.
Excelente, qué bueno querer aportar al sector comercial del país. Finalmente, Baker, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que nos escuchan en este momento y que están interesados en emprender en un nuevo negocio?
Chicos, prepárense, estudien, crean en sus sueños, crean en sus objetivos, siempre y cuando sean súper firmes y súper claros. Si ustedes se dirigen para ese objetivo, nada los detendrá. Madruguen, hagan lo que a ustedes más les gusta, que eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y bueno, estamos creando los resultados, ¿no? Y que muchachos sigan adelante, nunca se rindan y busquen sus sueños.
Excelente mensaje, Baker Yanes de Ecuadrones. Ahora, antes de cerrar la entrevista, se me estaba pasando, Clever, ustedes también comentaban sobre un concurso que están organizando, en el cual quieren promocionar específicamente qué.
Ok, en base a la cantidad de accidentes que ha existido en el Ecuador y la cantidad de drones dañados, nosotros hemos desarrollado un curso formativo de pilotos de drones.
Excelente.
Esto no es nada del otro mundo, porque ya existen otros países. En otros países hay regulaciones mucho más severas. Lamentablemente, por ponerte una comparación, en Colombia existe un reglamento de 33 artículos, en el Ecuador son nada más 12. Entonces, y son muy, muy básicos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a prevenir esos accidentes si no hacemos una ley que regule de pronto la imprudencia de las personas al momento de volar? Nosotros estamos tratando de enseñarle eso a las personas y para eso hemos creado una escuela de pilotos. Ahora,
correcto,
nosotros nos encantaría poder promocionar por este medio o en conjunto con la Cámara de Comercio de Guayaquil,
claro,
una beca,
sí,
para una persona a nuestro próximo curso formativo.
Ah, muy bien.
En nuestra página web www.ecuadrones.com.es nosotros promocionamos un cronograma de cursos en el año en donde las personas pueden inscribirse. Ahora, con esta beca, las personas recibirán este curso totalmente gratis y lo podrán escoger en nuestra página web el curso que más se adapte a sus horarios o a su tiempo.
Perfecto, excelente iniciativa de Ecuadrones para promover la preparación académica y el uso, el manejo de drones, pues, ¿verdad? Le agradecemos mucho a Baker y a Clever por haber compartido en este segmento con nosotros. Esperamos tenerlos pronto y tener un nuevo programa con ustedes para seguir conversando sobre el desarrollo de Ecuadrones.
Muchas gracias, Guillermo.
Muchas gracias, Guillermo. Un gusto y próximamente nos seguiremos viendo.
Seguro que sí. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlo. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a ir a nuestro siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida al economista Juan Javier Sánchez, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien hablaremos sobre los certificados INEN y la tramitología que implican estos documentos para el sector comercial. Bienvenido, economista Sánchez, un gusto tenerlo en nuestro programa.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vas? Buenos días, gracias por la invitación y gustoso de estar aquí para conversar un poco de este tema que es de muchísima importancia para el comercio en general.
Muchísimas gracias, economista. Para darle un poco de contexto al tema que vamos a tratar, me gustaría recordar que a finales del 2013 entró en vigencia la resolución 116 de Comercio Exterior. Dicha resolución exigió a los importadores la necesidad de presentar certificados de reconocimiento o conformidad emitidos por el Servicio Ecuatoriano de Normalización, también conocido como INEN. De acuerdo al criterio de muchos importadores, la falta de sistematización en los procesos del INEN derivó en demoras y costos adicionales para desaduanizar la mercadería. Según la opinión de varios líderes del sector comercial, estos certificados están poco relacionados en proteger la calidad del producto y la salud de los consumidores. Por eso vamos justamente a conversar sobre el economista Sánchez sobre todos estos temas. Economista, me gustaría conocer el efecto que tuvo inicial los certificados INEN y que actualmente continúan teniendo.
Bueno, digamos que lamentablemente en el arranque del uso de los certificados INEN, realmente lo que se intentó lograr desde un inicio es una disminución forzada de importaciones. Entonces podríamos decir que lamentablemente ya iniciaron mal, puesto que en el INEN, que es una institución absolutamente técnica, de alguna manera golpearon el sentido de la institución y hasta el día de hoy hay técnicos muy profesionales, pero que están de alguna manera viéndose observados por la necesidad de reducir importaciones. Entonces, desde el arranque ya tuvieron esta controversia entre una forma de pensar y la otra, que era la que realmente crea el gobierno. A tal punto que en el arranque los certificados INEN llegaron con ciertos ofrecimientos por parte del Ministerio de la Producción, que rige el INEN, para firmar convenios a cambio de disminuir las certificaciones de calidad, siempre y cuando las compañías se obliguen a importar menos. Entonces, esta fórmula de pensamiento, lo que vino y ha venido generando hasta el día de hoy, es que no está claro qué es lo que el INEN verdaderamente debe proteger. ¿Debe el INEN proteger la salud? ¿Debe proteger el bienestar del consumidor, que es para lo que todos entendemos que fue creado?
La calidad.
¿O debe el INEN entorpecer las importaciones? Hasta el día de hoy existen estas complicaciones y yo entendería que en el transcurso de esta conversación vamos a ir viendo algunos ejemplos de ello.
De acuerdo, economista Sánchez. Ahora, inicialmente el certificado INEN podía ser utilizado en varias declaraciones arancelarias por un periodo establecido de tiempo. En la actualidad, los certificados INEN son válidos para una subpartida o producto y una importación en particular. ¿Cómo este cambio en el plazo de la validez del certificado afectó al comercio?
Bueno, le afecta principalmente desde el punto de vista de costos, y que lo paga inicialmente el importador porque cada certificado tiene un costo.
De acuerdo.
No solamente el trámite local, sino el obtener la certificación fuera del país.
En el exterior.
Y luego que lo paga el importador, le termina afectando al consumidor, puesto que es natural que alguien que importa un producto deba de costear cada uno de los elementos que involucra la importación y colocarlo dentro del precio a la hora de vender.
Finalmente se transfiere ese costo al consumidor final.
Es absolutamente cierto.
El INE entonces mantiene exigencias sobre el empaque y el etiquetado específico según el producto importado. ¿Qué tanto se dificultan las importaciones con estas normativas de empaque y etiquetado?
Bueno, en ese sentido lo que te puedo decir es que hemos llegado a un punto como institución de control en donde estas normativas de empaque rayan en lo absurdo, lamentablemente. Yo, además de ser director de la Cámara de Comercio, lógicamente ejerzo el comercio.
Correcto.
Soy vicepresidente de una compañía importadora que trae más de 10.000 productos diferentes por año y puedo ver muy de cerca las complicaciones que esto genera. Te voy a poner un ejemplo.
Por favor.
Existe una normativa relacionada con el etiquetado. Entonces, toda esta normativa que hay que cumplir y que estamos de acuerdo con que esta normativa de etiquetado sirva como información para el consumidor, se ve obstruida por cosas que ya no tienen mucho sentido lógico. Dentro del etiquetado debe de venir, quienes tienen etiquetado son productos textiles, derivados de productos textiles.
Correcto.
Entonces, en la etiqueta deben poner, por ejemplo, el tamaño del producto. Este tamaño del producto debe estar mencionado, si es en centímetros, el número, un espacio en blanco y CM. Pero si por desgracia para el importador, en la fábrica donde lo solicitó el producto que venga etiquetado, dice, por ejemplo, 120 centímetros, y en lugar de decir 120 espacio CM, dice 120 CM directo, el producto es susceptible de ser objetado por las instituciones de control. Y si es que no corriges el etiquetado, tienes que reembarcarlo al exterior. O en su defecto, desde hace algunos meses para acá, podrías reetiquetarlo localmente. Lo cierto es que si lo reembarcas, pagas flete de ida y luego flete de vuelta, más
Correcto.
El costo del reetiquetado.
Un costo adicional enorme para el importador.
Así es. Y si no, lo puedes etiquetar localmente. Pero como ya se conoce que implícitamente hay todos estos costos de ida y vuelta más el reetiquetado en el exterior,
Exacto.
El reetiquetado local es muy costoso. Entonces, al final del día, no solamente que genera una incertidumbre innecesaria en el importador, porque el importador tiene que lidiar con temas inclusive de idioma. Si estás trayendo de Estados Unidos, muy posiblemente tienes que manejar tu conversación en inglés. Si lo haces de China, tienes que manejarlo
mandarín.
En chino o en algún inglés chino.
Exacto.
Y entonces ellos no pueden explicarse cómo así en un país como el Ecuador, que al final del día somos un punto de consumo en el planeta, cómo así no podemos nosotros comprender que 120 centímetros con un espacio en el centro o sin espacio en el centro no se entiende para el consumidor.
Con una mayúscula también no sería aprobado, ¿verdad?
Nos ha sucedido que si el centímetro está escrito la primera con mayúscula y la segunda con minúscula, también es susceptible de reembarque. Y uno al principio piensa que es ocurrencia de algún delegado a la hora de realizar el aforo de los productos.
De acuerdo.
Pero lo cierto es que cuando va a consulta al Instituto de control, que es el INEN. El INEN certifica que efectivamente
hay una normativa.
Hay una normativa y que tiene que ser reembarcado.
Ahora, esto es bastante visual y estamos, bueno, conversando en una radio, pero básicamente lo que estamos diciendo es que la dimensión del producto solo puede venir escrito de una manera específica. Si incluye mayúscula o minúscula o algún espacio o de alguna manera diferente, no puede ser nacionalizada la mercancía en el país, ¿verdad?
Correcto. De hecho, estamos diciendo algo más grave que eso. Estamos diciendo que si está escrito bien, pero simplemente tiene una mayúscula o una minúscula, o la persona en China o en Estados Unidos o en Alemania se olvidó dejar el espacio, el producto tiene que ser reembarcado o reetiquetado. Yeah. Entonces, no afecta en nada al consumidor. El consumidor va a leer exactamente lo mismo.
Correcto.
Es como si el día de mañana yo escribiera Guillermo, que es tu nombre.
Correcto.
Y el día de mañana, en lugar de poner Guillermo con mayúscula, la primera, por algún error, decido escribir Guillermo con minúscula. Eso no va a cambiar el hecho de que todo el mundo va a reconocer Guillermo como el nombre. Efectivamente, no es lo correcto, pero todo el mundo va a comprender perfectamente. Pero como hay este ambiente en donde parecería que ya se pasa de lo técnico al intento de bloquear importaciones, entonces al final del día se permiten este tipo de situaciones. Que de lo que he podido escuchar, también se pueden prestar para crear focos de corrupción en diferentes lugares del proceso. Porque a pesar de que son temas que no tienen mayor sentido, son avalados por la institución de control.
Correcto. Ahora, este tipo de tramitología ya ineficiente, ¿usted considera que de alguna manera está relacionado con la calidad? Usted, ¿cómo, digamos, un etiquetado, verdad, que especifica las dimensiones del producto puede estar relacionado con la calidad del mismo?
Hay productos en los cuales es necesario que el consumidor conozca cuál es la materia prima con las que han sido
totalmente
elaborados.
De acuerdo.
Entonces,
totalmente de acuerdo.
Yo te diría que el hecho de que el producto contenga una etiqueta que permita conocer la materia prima con la que ha sido elaborado y cuál es la forma para tratar adecuadamente el producto, si es un producto que debe ser planchado, que si tiene que ser secado o lavado en seco, y ese tipo de cosas, o si requiere algún tipo de tratamiento especial, yo creo que es positivo para el consumidor.
Correcto.
Lo lamentable es que se soliciten correcciones que no tienen sentido y que distorsionan el comercio natural.
Ya completamente exageradas.
O también es lamentable que se solicite ese tipo de etiquetados en productos que no tienen sentido la información que contiene la etiqueta. Por ejemplo, hay unas funditas de organza muy pequeñitas, son muy baratas, valdrán 10 centavos, 12 centavos en el exterior, y colocarle la etiqueta a este producto cuesta 30 centavos la etiqueta. Entonces,
la etiqueta es más caro que el producto.
Más de casi tres veces el valor del producto. Y es una fundita que al final del día no va a ser lavada, no va a ser planchada. Posiblemente sirva para colocar un recuerdito en
Exacto.
fiestas infantiles o colocar un regalo en Navidad. Y que no tiene sentido que tenga una exigencia de etiquetado.
Etiquetado específico.
Específico. Y que al final del día no, lo único que genera es que el pago por ese producto inclusive sea mayor al exterior y que el consumidor localmente lo tenga que pagar.
Increíble estos casos de tramitología para certificados del INEN. Economista Sánchez, el INEN también exige para ciertos productos la elaboración de pruebas de ensayo y certificados de laboratorio. ¿Qué tan complicado es realizar estas pruebas y obtener estos certificados en el exterior?
Bueno, nuevamente, vamos a ir quizás en el proceso de la entrevista redundando una y otra vez respecto de este vaivén o esta falta de claridad entre lo técnico y la intención del bloqueo de importaciones. Entonces,
de acuerdo.
Estas certificaciones, que en general, cuando están relacionadas a la calidad, son positivas y que muchas fábricas responsables las tienen y las hacen respecto de los productos.
Esa aclaración es importante.
Al final, como hoy por hoy está este ejercicio está vinculado con este intento de desmotivar la importación, entonces ya el INEN empieza a pedir otro tipo de certificados de una manera diferente y en lugares donde es difícil conseguirlos o que es muy caro conseguirlo, ¿no? Por ejemplo, en la compañía para la que yo trabajo, nosotros importamos reposteros de vidrio.
De acuerdo.
Estos reposteros de vidrio, como están en contacto con alimentos, necesitan una certificación de parte de la fábrica del vidrio, el material con el que fue fabricado, cosa que es totalmente lógica y es a beneficio del consumidor.
Exacto.
Lo extraño es que durante un año de importaciones no tuvimos mayores inconvenientes, presentábamos las certificaciones. El único inconveniente que tenemos es tener el problema de esperar que sea aprobado el certificado. Uh-huh. Pero en el camino alguien dijo, no, pero el producto que usted está importando tiene una piecita de plástico en la tapa. Entonces ahora queremos ya no solamente la certificación para el vidrio de este repostero, sino que también queremos una certificación del plástico que lleva esa piecita en la tapa.
Lo cual implica entonces, que son dos certificados para ese producto.
Lo que ahora implica que ahora son dos certificados para ese producto que tiene doble costo de certificación, que hay que conseguir un laboratorio que además de eso sea reconocido por una institución que se llama el SAE acá en el Ecuador, para que este producto pueda ser importado normalmente. ¿Y qué significan dos certificados? Dos certificados significan más costo para el importador y significan al final del día más costos para el consumidor, o más, o un precio mayor para el consumidor, dicho adecuadamente.
De acuerdo. Ahora, economista, ¿cuál es el rango o el costo aproximado de las pruebas de laboratorio en el exterior?
Bueno, varía, depende del tipo de prueba, ¿no? Pero puedes arrancar desde correcto. Una prueba que cuesta entre $2,500 y $3,000 hasta pruebas de $5,000 o un poco más. Entonces, hay productos que, por ejemplo, vienen muy variados. Por ejemplo, en juguetes. En juguetes realmente son temas de moda y no son repetitivos. Es el juguete que viene este año no es el mismo juguete que va a venir el siguiente año porque cambia en algo el tema. No podemos uniformar a un país. Exacto. Y la gente lo quiere muy variado. Entonces toca ir haciendo pruebas de ensayo para cada uno de los juguetes que se traen al país. Nosotros importamos unos 3.000 modelos diferentes de juguetes, entonces significa que nosotros tenemos que hacer pruebas para cada uno de ellos.
3.000 certificados. O pruebas.
Algunas veces se puede unificar si es que son productos similares, pero es un tema realmente complejo y que al final del día no queda otra opción para cualquier importador que trasladarlo al consumidor.
De acuerdo. Estamos conversando con el economista Juan Javier Sánchez, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Economista, entonces los certificados INEN afectarían tanto a empresas pequeñas como grandes.
Sí, afectan a las dos. Definitivamente afectan a la empresa pequeña, afecta a la empresa grande y afecta definitivamente al consumidor. Sin embargo, de ello debo de insistir en repitiendo que afecta más a la empresa pequeña. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, cuando una empresa grande necesita hacer la tramitación de un certificado INEN, exacto, puede enviar a una persona para hacer el trámite por varios certificados a la vez. Una empresa pequeña tiene posiblemente enviar a una persona por un solo certificado a la vez y su costo no lo puede diluir como lo hace una empresa grande.
Correcto.
Entonces, al final del día, este tipo de falta de claridad respecto de lo que se busca con las certificaciones INEN y la exigencia con la intención de bloquear un poco las importaciones en el país, realmente lo que va haciendo es creándole las mayores dificultades a la empresa pequeña, que es aquella que tendrá que subir de manera más grave su precio a quien le está comprando, que es su consumidor.
Correcto.
Entonces, se van creando de alguna manera ciertos beneficios para las grandes. Y ahí yo quiero desviarme un poquito.
Sí, claro que sí.
En un problema que se va generando respecto de la suspicacia de ciertos productores nacionales.
¿En qué sentido?
En donde ciertos productores nacionales, al darse cuenta que la intención ya no precisamente es garantizar la calidad para el consumidor, sino que al mismo tiempo hay una intención marcada por parte de la ideología del gobierno para disminuir las importaciones, busca que los productos que él produce sean colocados con mucha rigurosidad en cuanto a las pruebas de laboratorio y certificaciones que se hacen. Entonces, hay técnicos que pueden caer en ese error y de hecho hemos visto cómo a importadores hemos tenido que ir y estar presente en reuniones donde hay exigencias por parte de fábricas locales que intentan colocarle por ejemplo, a un producto de porcelana o de cerámica, unas cosas que le llaman pruebas de impacto. Esto es garantizar que un plato de porcelana se rompa después de un tercer impacto. Pero es totalmente lógico que un consumidor va a conocer con bastante claridad que si un plato de porcelana se le cae al piso se va a romper.
De acuerdo. Y eso entonces, finalmente me parece, a mi humilde opinión, debería ser decisión del consumidor final. Entre más alternativas tiene el consumidor para poder consumir, para poder comprar, perdón, sería mejor, sería ideal.
Es por eso, exactamente, porque al final del día estarías distorsionando la libre elección del consumidor. Y no solo eso, sino que el consumidor está obligado a pagar un precio más alto, porque si tú sumas lo que cuesta certificar lo que empieza a solicitarle a un producto importado versus lo que es un producto nacional, el producto nacional es más caro, el producto certificado con esa calidad inalcanzable es muchísimo más caro, y el consumidor termina pagando una suerte de precio alto que podríamos decir, es como si el consumidor le tuviera que pagar un impuesto especial para beneficiar a una fábrica puntual en el país, cosa que no se puede permitir, pero que de alguna manera se va viendo en el manejo de los diferentes productos, y donde uno encuentra personas dentro de el INEM que son muy técnicas, que son muy correctas, pero que se sienten presionadas definitivamente por esta intención de bajar constantemente las importaciones.
De acuerdo. Finalmente, economista Sánchez, ¿cree usted que los certificados INE afectan negativamente en la generación de empleo en el sector comercial?
Definitivamente. En el mismo sentido de lo que estábamos hablando hace un momento, si el día de mañana, con esta visión un poco anticuada, en la que se piensa que la fábrica local es la que da empleo únicamente, se deja de lado el análisis de la realidad de lo que genera el comercio como empleo formal. El comercio como empleo formal es sin duda el que principalmente fuentes de trabajo está hoy por hoy ofreciendo, y si el día de mañana hay importadores pequeños que deban de verse afectados porque de una u otra manera en esa confusión se les da un beneficio a una fábrica o a un solo grupo económico, quien más sufre son los trabajadores de estas empresas pequeñas que cada vez se van viendo afectadas. Porque no solamente el hecho de que se logre conseguir, que es algo que se nos pasa por alto un poco, porque en algunos casos, para conseguir un certificado INE, dependiendo del producto, puedes pedir hasta 10 o 15 veces correcciones y demorarse 23 días en obtener un certificado.
Que entonces, tiene un costo adicional altísimo.
No es solamente el hecho de que pierdes el tiempo en la obtención del certificado, sino cuánto tiempo la compañía pequeña, y la grande también, pero sobre todo la pequeña, se queda sin producto. Y si una empresa pequeña no está vendiendo el producto, no está generando un margen bruto que permita pagar sueldos y salarios.
Exactamente.
Si sale es de la utilidad al final del día, de la utilidad bruta de la compañía, el pago de estos sueldos y salarios. Entonces, parecería que eso se deja de observar y se piensa que el apoyar la industria local es la única forma de generar empleo, cuando eso creo que fue demostrado ya hace bastante tiempo que no es tal, ¿no?
Muy bien, ha sido el economista Juan Javier Sánchez, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ha sido un gusto conversar con usted, economista, sobre los certificados INE y la tramitología que implica para el sector comercial.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy seguro que con el tiempo las cosas irán cambiando. Aquellas cosas positivas que llegaron al país como referentes al adecuado control de calidad, esperemos que se queden. Y aquellas cosas negativas que están relacionados a un bloqueo innecesario de libre comercio, esperemos que vayan desapareciendo y que todos podamos hacer empresa en este país, todos podamos crear empleo en este país de una manera totalmente abierta y en total libertad.
Claro que sí. Le agradecemos mucho por su gentileza con nuestro programa. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a nuestro siguiente segmento de esta mañana, Servicios CCG.
En enseguida conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el espacio en el que hablamos sobre los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio de Guayaquil organiza para beneficio de sus socios y ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña Mariuxi Gaibor, asistente del Departamento de Operaciones y Eventos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien conversaremos sobre los servicios que brinda el Business Center de la Cámara. Hola Mariuxi, un gusto tenerte en nuestro programa.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Un gusto estar aquí y gracias por la invitación.
Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta que me gustaría realizarte acerca del Business Center es conocer cuáles son los servicios que ofrece el Business Center.
El Business Center ofrece a los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil el alquiler de las salas para eventos corporativos como conferencias, lanzamientos, capacitaciones, entrevistas. En nuestras salas totalmente equipadas con proyector, pizarra, pantalla, para que el socio pueda disfrutar y por ende también los que asisten a dicho evento de un buen ambiente, de un buen servicio, un servicio personalizado y de una ubicación estratégica segura para que puedan de esta manera llevar a cabo con todo éxito el evento.
Ahora, Mariuxi, ¿si se requiere ser socio de la Cámara para poder reservar, alquilar el Business Center?
No precisamente, también podemos ofrecer el servicio a los no socios o público en general, dado que pues tenemos este servicio que lo pueden necesitar. Las tarifas radican en que tenemos tarifas preferenciales para socios. En este caso, el no socio paga una tarifa un poco más elevada. Perfecto. Sin embargo, puede afiliarse a la Cámara, puede pertenecer a nuestra familia de la CCG y ya puede gozar de este beneficio.
Muy bien. ¿Y desde cuándo funciona el Business Center en la Cámara?
El Business Center funciona desde enero del 2014. Esto surgió de las necesidades que tenían los socios de contar con un espacio que brinde todas las facilidades para que puedan llevar a cabo su reunión, su capacitación, y de ahí pues hemos venido con este servicio.
Perfecto. Ahora, ¿cuál es el costo aproximado de la reservación del Business Center?
Bueno, tenemos costos asequibles, de hecho tenemos los costos más bajos del mercado.
Ah, muy bien.
Y pues los invitamos a que conozcan la Cámara para brindarle mayor información y así puedan ver nuestras salas.
Muy bien. Ahora, ¿es posible reservar el Business Center y organizar un almuerzo o una comida en la Cámara?
Claro que sí, Guillermo. De hecho, tenemos el servicio de alimentos y bebidas, ya sea coffee break o almuerzo ejecutivo.
Excelente.
Si el socio lo requiere para complementar su reunión.
Perfecto. Entonces, pudiera pasar todo un día, digamos, de trabajo y después cenar, almorzar y continuar su jornada laboral.
Así es. Pueden disfrutar de este servicio si lo requieren para que pues puedan disfrutar tanto el socio como los asistentes a dicho evento.
Finalmente, Mariuxi, ¿cómo se pueden enterar los socios y la ciudadanía en general sobre la reservación del Business Center de la Cámara?
Bueno, mediante las redes sociales, o si gustan, también puede comunicarse a nuestro teléfono, el 2596100. Perfecto. O también mediante el correo electrónico info@lacámara.org y mediante cualquiera de los departamentos canalizaremos el requerimiento del socio.
Excelente. Muchas gracias, Mariuxi, por la valiosa información que nos has compartido sobre el Business Center de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Gracias, Guillermo. Un gusto haber compartido con ustedes.
Muy bien. Ha sido Mariuxi Gaibor, asistente del Departamento de Operaciones y Eventos de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil, este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía, los invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Tropicana. Mi nombre es Guillermo Avellán, fue un gusto enorme compartir este programa con ustedes. Un gran saludo para todos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana